Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A lo largo del día, el juez Joaquín Aguirre, del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ha tomado declaración a los 21 detenidos por desviar fondos para sostener a Puigdemont y para financiar la operación de secesión de Cataluña. Los ha dejado en libertad. Los delitos de los que se sospecha que pueden ser responsables no incluyen una prisión preventiva. Ya veremos cómo acaba la investigación judicial, pero de momento hay varios indicios. La investigación la empezó el juez porque la Diputación de Barcelona encontró unas recalificaciones de terrenos sospechosas. El juez, tirando del hilo, con la ayuda primero de la Policía Nacional y sobre todo de la Guardia Civil, ha encontrado indicios de malversación, blanqueo y prevaricación. O sea, que había una trama que con el dinero de todos ha estado pagando el proceso de secesión, el vandalismo de Tsunami Democratic, que el año pasado puso en jaque el orden público y que con ese dinero también se paga la corte de Puigdemont en Bruselas.
En la tarde de COPE, en directo, oyendo, contándote, describiéndote qué está sucediendo en este momento en Vía Layetana, enfrentamientos entre grupos radicales y la policía.
Esto es lo que te contábamos hace un año aquí en la tarde de COPE. El enfrentamiento entre la gente de Tsunami Democratic y las fuerzas de orden. Montaron, ya recordamos todos, pues una especie casi de guerrilla urbana, financiada con dinero público, que es lo que dice la investigación judicial, al menos hasta ahora. O sea, que no era España la que robaba a Cataluña, era una trama la que robaba a los catalanes, porque había que crear un Estado independiente. En esa trama hay personas como Xavier Vendrell, exterrorista, secretario general de Esquerra. También está David Madí, organizador del pseudo referéndum de hace 3 años. Primera conclusión de los indicios y de la investigación judicial: el independentismo robaba a los catalanes. Nos hemos preguntado muchas veces, ¿quién paga esto? ¿Quién paga a Tsunami Democratic? ¿Quién paga la vida de Puigdemont en Bruselas? ¿Quién paga su corte? ¿Quién paga el vandalismo de los independentistas? Pues aquí tenemos un primer indicio de dónde sale el dinero. Segunda conclusión de los indicios: se escuchan las conversaciones de los miembros de la trama y se oye que hablan de Torra como si fuera un tonto útil. Esto lo teníamos ya relativamente claro. Tercera conclusión de los indicios: los miembros de la trama estaban tan dispuestos a desestabilizar España y la Unión Europea que contactaron con un grupo ruso para utilizar criptomonedas. La sospecha de que el entorno de Puigdemont podría haber contado con apoyo de Rusia o de grupos rusos y de Julian Assange para desestabilizar la Unión Europea está fundada. Estos grupos rusos habían ofrecido a Puigdemont 10.000 soldados para el día después de la declaración de independencia.
¡Visca Cataluña! ¡Visca!
Se barajó la posibilidad de que el movimiento independentista contara con estos 10.000 soldados. Todos estos indicios, por supuesto, tienen que ser confirmados y todavía no tenemos sentencia. Pero el solo hecho de que un juez esté investigando esto significa que, afortunadamente, la agenda política y la agenda judicial en España son diferentes. El gobierno de Sánchez quiere reformar, como sabes, el delito de sedición para reducir las penas de los condenados, lo que también puede hacer más fácil la vuelta de Puigdemont, que recordamos es un fugado de la justicia. Con esta investigación judicial en marcha, el plan de Sánchez se hace más difícil. Una vez más queda claro lo conveniente que es tener una justicia independiente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues Cataluña, al igual que hizo ayer Castilla y León, ha pedido al Gobierno central que declare el confinamiento domiciliario en la comunidad si las actuales medidas para frenar la pandemia no son efectivas. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Días a claves para evitar la última medida y la más radical de todas, el confinamiento domiciliario. Los responsables de salud de la Generalitat ya admiten que esta posibilidad está encima de la mesa, pero aclaran que no sería tan estricto como el del mes de marzo. Marc Armentol, secretario general de Salud.
El confinamiento que seguramente se pondría sobre la mesa no tendría o no guardaría relación idéntica con el confinamiento que en su día se tuvo que decretar en el mes de marzo por la situación que teníamos y por el poco conocimiento del cual que teníamos de la epidemia.
Por los datos de hoy en Cataluña, la tenue esperanza llega a que la tasa de transmisión del virus decrece ligeramente, pero los contagios se mantienen estancados al máximo, superando los 5.000 diarios con 34 nuevas defunciones. Mientras, la Generalitat se plantea contratar a estudiantes de último curso de medicina y enfermería para reforzar su sistema sanitario.
Y como te estamos contando, se ha descubierto una nueva variante del coronavirus que se originó entre trabajadores del campo en el norte de España y que se ha extendido por toda Europa a través de los turistas. Hoy hemos conocido que esta nueva variante no va a tener ningún impacto negativo en el desarrollo de las vacunas. Corresponsal Asunción Serena.
La nueva mutación genética del coronavirus, descubierta por investigadores suizos y españoles y detectada por primera vez entre agricultores en el norte de España, se ha esparcido a gran velocidad por buena parte de Europa. Según Emma Hothcroft, que ha liderado esta investigación, piensan que esta mutación no será un impedimento para la eficacia de la vacuna porque esta se dirige a partes específicas del virus que no están afectadas por la mutación. El estudio realizado por este equipo de investigadores sugiere que las personas que estuvieron en España durante las vacaciones han jugado un papel clave en la transmisión del virus a través de Europa, y según Hothcroft es importante aclarar que no hay evidencia de que la mutación sea la causa de la propagación de esta variante.
Y te cuento que hay dos detenidos en San Sebastián, en la localidad guipuzcoana de Pasajes, por presuntamente captar y adoctrinar a futuros miembros del Daesh. Juan Baño.
El juez ha enviado a prisión al cabecilla y al colaborador de una estructura creada en Guipúzcoa de propaganda y recluta al servicio de Daesh. Captaban a través de las redes sociales, pero también en encuentros físicos, especialmente gente joven, incluido algún menor de edad, junto al proselitismo terrorista con imágenes de violencia explícita, con estética militar. Los dos detenidos se preparaban física y mentalmente con intención de realizar la yihad. Practicaban deportes de contacto y tenían en su poder manuales de uso y manejo de armas blancas y de fuego. Llegaron a tener una intensa actividad en las redes con más de 10.000 seguidores solo en dos de las cuentas que utilizaban. Tuvieron fuertes vínculos, según cree la Comisaría General de Información, con miembros de una célula terrorista desplazada desde Siria y que pretendió atentar en París el 1 de diciembre de 2016. Entonces la policía española realizó 3 detenciones. Un tercer arrestado ahora ha quedado en libertad después de tomarle declaración.
Y te cuento también que ya se han contabilizado 5 muertos y cerca de 160 heridos tras el terremoto de 6,7 grados que ha sacudido hoy la isla griega de Samos y la costa egea de Turquía. Además, ha derribado una docena de edificios en la ciudad de Esmirna y ha provocado un pequeño tsunami que ha inundado la ciudad costera turca de Seferihisar. Y en los deportes, acaba de terminar la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España y hoy arranca la octava jornada de Liga. Andrea Peláez.
Con el Eibar Cádiz en Ipurúa a partir de las 9 de la noche, encuentro que por supuesto podrán seguir en tiempo de juego desde esa hora con Santi Duque al mando. Mañana juegan los 4 de Champions, Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Sevilla. En la actualidad de los de Zidane, lista de 22 convocados para recibir al Huesca mañana a las 2, con la única novedad de la entrada de Mariano Courtois disponible. Veremos si Hazard parte como titular o no. En el Barça, fuera de la lista de Ter Stegen y Ricky Puig, y en el Atlético de Madrid ha regresado a los entrenamientos Saúl, aunque el Cholo le va a reservar para la Champions. En polideportivo, badminton, Carolina Marín ya está en semifinales en Alemania tras ganar 21-12 y 21-18 en cuartos de final a la francochina Qichu Efei. Y en ciclismo, acaba de finalizar la décima etapa de la Vuelta a España con victoria de Roglic. Conectamos ya con todo el equipo de la Vuelta en COPE.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Suances, donde ya ha concluido la décima etapa de la edición 75 de la Vuelta Ciclista a España. Y con victoria, la tercera del esloveno Primoz Roglic, vestido de verde de los puntos, que ha sido el más fuerte en este repecho final de kilómetro y medio, que ha dado muchísimo espectáculo y que está dando trabajo a los jueces, porque el corte puede ser muy importante de cara a la general. Primero le habían picado 3 segundos al grupo donde estaban Enric Mas y Richard Carapaz, lo cual hubiera dado pérdida del jersey rojo de líder para el ecuatoriano. pero luego los jueces, los cronometradores han llevado el corte hacia el puesto 35 y eso salvaría por 3 segundos el jersey rojo, la roja de líder para el ciclista del Ineos Grenadiers. Noticias desde la zona de los protagonistas, Iglesias.
Que Omar Fraile acaba de decir en COPE que está alucinado con la superioridad de Roglic y Valverde, el campeón del mundo, ha avisado este fin de semana: vamos a tener que ir al ataque en Asturias para intentar recuperar el tiempo perdido.
Al final estábamos aquí haciendo porra durante la transmisión si iba a ganar un llegador de estos tipos clasicómanos, un grande de la general, y ha pasado lo segundo, Pereiro.
Sí, un final que yo creo que, por lo que hemos visto en televisión, yo creo que Astana y los equipos que tenían corredores tipo Barbero, tipo Aramburu, para ganar en el día de hoy, yo creo que se precipitaron. No conocían muy bien el final y prácticamente plantearon un sprint de 1.700 metros que es imposible poder aguantar, y ya vimos que a falta de 500 metros, pues los de la general, los fuertes, fueron los que sacaron un poco esa raza, y Roglic, intratable.
¿Necesitas energía natural? Una pedalada extra. Fosprint Plus es el complemento energético 100% natural de Soria Natural, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide Fosprint Plus en herbolarios, en parafarmacias y o tiendas especializadas, y este año te llevas de regalo con tu Fosprint Plus un práctico monedero doble. Infórmate en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte. Ahora mismo, si no cambia nada, Richard Carapaz seguiría siendo líder con 3 segundos de ventaja sobre Roglic, 28 sobre Daniel Martin, 44 sobre John Hugh Carthy y ahora 1.54 sobre Enric Mas.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana casi primaveral con temperaturas en ascenso. En cuanto al tráfico, se pueden encontrar retenciones en diversos puntos de la región por los controles policiales. Ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Se han diagnosticado 1.244 nuevos casos. Son 97 más que ayer. Han fallecido 42 personas. Son 2 más. Bajan los hospitalizados con 57 menos que ayer, con un total de 2.340 ingresados. Y 481 pacientes están en la UCI. Son 5 menos que hace 24 horas. Y descargar el inodoro con la tapa cerrada, no usar ventiladores y abrir las ventanas a diario en toda la casa reduce el riesgo de contagio, según la Consejería de Sanidad. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Comienza este puente no puente en el que se nos pide sensatez a los ciudadanos. Bueno, pues si hay alguien sensato, ese es el épico, combativo y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola, Juan.
Hola. Bueno, combativo no soy. Mira,
sí, hombre, para... peleón, sí, ¿no?
Bueno, pero tampoco mucho, mira, para... No. Para combativa... Isabel Díaz Ayuso. Pues fíjate, ahora resulta que el gobierno central deja cerrar a Madrid solamente los puentes, como Ayuso quería, para cabreo del resto de autonomías que no entienden la excepción y que están bastante molestos. Claro, luego dirá Ayuso que tenemos un problema con...
la madrileñofobia.
Claro. Ayer Ayuso se tiró un órdago. Dijo, si no me dejan confinar a mi manera, aquí no se confina. Escucha lo que decía la vicepresidenta Carmen Calvo ayer a mediodía.
Absolutamente no se va a modificar el decreto.
El decreto no se modifica. No. Aquí no se cambia nada. Si no quieres cerrar, pues no cierres, pero no se va a cambiar. Bueno, pues fíjate que yo ayer por la tarde me olí que algo iba a pasar. Estaba dando una vuelta por un barrio de Madrid, de estos de gente de posibles. Uh-huh. Estos, como se decía antes, estos que cuando les traen la comida del chino no guardan los palillos para otra vez, no les hace falta, no ahorran. Y me gusta pasar por estos barrios porque así veo los setos, porque lo último, es lo único que puedes ver. Las
¿Te gusta ver setos o qué? Las
me gusta ver setos. Digo, mira qué bien vive la gente.
¿Fotos en los setos?
Supongo.
De los demás.
No. Fotos no hago. Bueno, pues pasaba por este barrio y vi que estaban metiendo las maletas en muchas casas, estaban metiendo las maletas en el coche con una urgencia, como en las películas de catástrofes, cuando vienen los extraterrestres que dicen, cojo lo que sea, cojo lo que sea. Y alguien se lleva una lámpara que dice, ¿para qué te lleva la lámpara si vienen los marcianos? Bueno, pues así estaban, haciendo el equipaje, con prisas. Querían salir antes de que esto se cerrara. Y además me miraban como diciendo, yo no, pero tú te vas a quedar.
Sayonara, baby.
Así que pensé, uff, ¿saben algo? Pues sí, yo me voy a quedar, me quedo, ahora no me queda otra, pero es que soy sensato.
Hombre, yo ya contaba con que tú te quedabas, sí o sí.
Por supuesto.
Aparte no porque hubiera, en la radio... Aunque no hubiera cierre perimetral. Y aparte claro, porque en la radio trabajamos también claro, los lunes, sean fiesta
no. hay
o no.
puente, claro. Bueno, pero me iba a quedar, por supuesto, porque soy sensato. Bueno, quiero pedir perdón al resto de comunidades que... No tenéis que enfadaros con Madrid porque, fijaos, no tenéis razón. Os voy a explicar la jugada. Resulta que el decreto del estado de alarma dice que el mínimo es cerrar por 7 días naturales. Pero en ningún sitio dice que tengan que ser 7 días naturales consecutivos.
¿A qué viene esto?
El caso esto es que tú buscas las vueltas al papel y al final las encuentras, ¿eh?
No, si no he sido yo. Si lo dice la comunidad en su documento
ya.
De esta forma sí cumplimos con los 7 días, porque son 3 ahora y 4 luego. Esto me recuerda cuando eras niño y te decían, a las 9 en casa, tú aparecías a las 10. ¿Te atrevías tú a decir, cuando te decían, oye, no te he dicho a las 9? Sí, pero me has dicho en casa, pero no de quién. Tortazo seguro. Bueno, pues los políticos...
O puedes decir, no, es que no cambié la hora el otro día, ¿no?
Y bueno, entonces... no cambié la hora, claro. Ajá. Sí, en fin, no entiendo nada de lo que hace la Comunidad de Madrid, pero al gobierno le entiendo todavía menos. Aprobáis en el Parlamento un estado de alarma por la mañana, el PP a nivel nacional no introduce ninguna enmienda para que se pueda hacer lo que pide la Comunidad de Madrid, pero vosotros, ¿se lo permitís?
No lo entiendo.
¿Pero cómo pretendéis que luego os tomemos en serio? Así es imposible. En estos momentos de tristeza y de incertidumbre, la sociedad da la espalda a los políticos. ¿Y qué hace? Pues buscar héroes anónimos.
A mí me gustan los héroes anónimos normalmente.
Pues este te va a encantar, Pilar.
¿Sí?
¿Has oído hablar del chico del pistacho?
Algo me suena. A ver, cuéntame.
Bueno, el chico del pistacho podría ser un cantante pop o un cantador flamenco, porque con ese nombre, pues podría ser. Pues no, es un
poco
joven
rebuscado,
estudiante.
Pero bueno, tiene su aquel, al final te acostumbras sí, bueno, y te pero hace gracia no, el nombre.
Sí. De tú a saber. Pues no, es un joven estudiante de Santiago de Compostela, David Perol.
Ajá.
Resulta que Perol, que es como le llaman, Perol se ha convertido en un símbolo popular sin comerlo ni beberlo. Bueno, sin comerlo no. Porque la policía de Santiago multó a Perol por encontrarse en un banco de la calle comiendo pistachos con un amigo.
Vino un amigo y nos dio un par de pistachos. Claramente bajé la mascarilla para comer los pistachos y me multaron por comer pistachos, supuestamente. Yo suponía que la distancia era para fumar, no para comer pistachos.
¡Uf! Ya tenemos aquí... No, este tema es peliagudo. Requiere un análisis minucioso del caso. A ver, Perol, por comer pistachos no te han multado. No se puede multar a nadie por comer pistachos. Si eso ocurriera, sería...
Terrible, apocalíptico.
Claro. Otra cosa sería que te multaran por tirar las cáscaras al suelo. Ya sean pistachos o pipas de girasol, si tiras las cáscaras al suelo...
¡Eres un guarro!
Exacto.
Eso pero no claro. Es el caso de Perol. Perol no estaba tirando las pipas, no sabemos qué hacía con ellas, pero... No
las cáscaras de los pistachos, no las pipas.
Las cáscaras de los pistachos, efectivamente. Pistachos. A Perol le multan por no respetar la distancia mientras come pistachos con la mascarilla bajada.
Anda.
A ver, es muy difícil comer pistachos con la mascarilla subida. No es una palmera de chocolate que muerdes y te sube la mascarilla a masticar. No, el pistacho estarías todo el rato.
Podrías, pero bueno, con la palmera de chocolate al final también tienes que subir y bajar, digo yo, no sé.
Sí, pero vamos, que el pistacho sería todo el rato, imposible. Cierto es que los ánimos están calentitos con los universitarios porque muchos están saltándose las restricciones contra la pandemia.
Porque yo no valgo.
Exacto. pero es verdad que Perol tampoco estaba de botellón, ni estaba escalando la fachada de su colegio mayor como los salvajes de Granada. No, no. Él está multado por comer pistachos con la mascarilla bajada y no mantener metro y medio de distancia con su colega en el banco. Y ojo a la tontería, la multa que le ha caído es de 100 euros. A lo mejor es un poquito excesivo.
¿Esposarme? ¿Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí?
Claro,
solo, pero porque será la multa mínima que está estipulada, Juan.
Bueno, claro, sí, todavía le podía haber caído más.
Qué hombre, claro.
Tiene suerte. A mí me parece un poco excesivo. No digo que no esté bien puesta esta multa, pero viendo lo que hay por ahí, botellón, 200 personas de botellón, 15 denuncias, hombre, 15. Sin ir más lejos, la fiesta de este lunes pasado en el Casino de Madrid, que se ha hablado mucho de ella, con el ministro de Sanidad, la ministra de Defensa, el de Justicia, el líder del PP, la líder de Ciudadanos, he dicho lideresa, por favor, la líder de Ciudadanos, la presidenta de Madrid, todos allí disfrutando, sin mascarilla, porque bueno, se la quitaban para cenar. No. Bueno, pues estas cosas a la gente de la calle nos toca la moral. Me incluyo en este rango, gente de la calle. Nos toca la moral, nos fastidia mucho. Por eso el caso de Perol y de sus pistachos ha levantado ampollas en Santiago. Tanto que se ha organizado un movimiento popular. ¡Ayudemos a Perol!
¡Anda!
Muy
¿y en
bonito.
Qué consiste?
Pues en que des dinero. Es un crowdfunding, pero vamos, dar dinero. A través de las redes sociales se ha organizado una recogida de fondos para pagarle los 100 euros de multa a Perol.
¿Y
sabes
qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
¡Se ha conseguido! ¡Bravo! Bravo, Perol, esto va por ti. Es más, no solo se le paga la multa, sino que una compañía productora de pistachos le ha garantizado suministro de pistachos durante un año para que se los pueda comer a gusto. ¿Cómo te quedas?
Pues mira, me quedo como que, mira, ha salido ganando, ¿eh?
Ha salido ganando, Perol.
Ha salido ganando, Perol.
Sí, pero Perol, ya te pueden gustar los pistachos, macho, porque te vas a hartar.
Efectivamente, es un pistacho de calidad, un pistacho que tiene un sabor muy, muy particular.
Ya,
a mí me gustan mucho los pistachos.
A mí me encantan los pistachos, pero todos los días de un año comérmelos.
Qué bueno, pero mira, los tienes ahí, por si los quieres.
¿Te imaginas que ahora dice Perol, pues a mí lo que me gustan son los quicos? Os dejo con una idea. Amigos de Santiago que nos escucháis, amigos de la tarde, siéntate en un banco con un colega y os coméis entre los dos una nécora. No pistachos, una nécora. A lo mejor os multa la policía, llega una marisquería y dice: ¡hombre, me cago en la mar, que no os falte de nada! ¡Nécoras para un año!
¡Pillastri!
Pero esto me parece una idea buenísima, ¿eh?
Se le podía haber ocurrido a Ayuso.
Si cuela, tienes nécoras para un año, que a lo mejor hasta te cansas también de comer nécoras todo el año, ¿eh? Que
puede ser.
El exceso al final, ya sabes, puede llegar a cansar, Juan. Bueno, Juan, gracias, ¿eh?
Buen fin de semana. Chao.
Igualmente, adiós. Bueno, hablaba Juan solo de este puente que en realidad no es puente y de esos cierres perimetrales, pues por todo el país, como bien sabes. Recuerda que Navarra fue la primera comunidad autónoma que decidió ese cierre perimetral junto a La Rioja. Bueno, después llegó Aragón, Asturias, País Vasco y ya desde hoy se ha activado también ese cierre en Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cantabria, Cataluña, por supuesto, Melilla, en fin. Bueno, pues solamente en Extremadura, que sigue libre, Baleares y Canarias, que bueno, son las islas, y luego Galicia, que tiene perimetradas las ciudades más importantes, pero el resto de la comunidad, bueno, pues en teoría se puede entrar y salir, digo en teoría, porque por otro lado también están cercados, ¿no? Y no digamos Extremadura. Bueno, la cuestión es, si alguien se quiere desplazar de una comunidad a otra, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿O dónde van a estar los controles? ¿Qué se sabe? ¿Cómo se va a hacer este seguimiento, esta vigilancia? Juan Baño es jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, primero, ¿en qué casos sí podemos viajar y en qué casos no? ¿Cómo justificamos, además, aquellos casos en los que realmente, bueno, pues a lo mejor sí que puedo viajar de una comunidad a otra?
Bueno, hay casos muy tasados, efectivamente, lo dice el artículo 6 del Real Decreto que se hizo público la semana pasada para amparar primero el toque de queda y posteriormente lo que estamos viviendo, ¿no? La razón para viajar fundamentalmente son razones fundadas y documentadas porque debes de demostrárselo y enseñarle ese material a la gente si eres parado en un control, ¿no? De trabajo. Razones de sanitarias, de traslado a un centro sanitario, a un centro de asistencia, lo que fuera, incluso docentes, tienes un examen o tienes clase, tienes que ir a un centro docente perfectamente, ningún problema, si va además debidamente documentado, ¿no? Financieras incluso podrían ser o notariales, si hubiese una cita que son es inaplazable y tienes que estar presente llevando un documento que lo demuestre, judiciales, de asistencia a un familiar, a un incapacitado, a una persona menor o mayor, llevar algún tipo de documento, esto es importantísimo para los que nos están escuchando, algo que confirme, que dé prueba o al menos indicio suficiente a la gente de que no es una mera invención de quien le está hablando. Con eso puedes realizar ese traslado. Incluso hay casos que no están contemplados dentro de esto. La propia ley establece, el propio Real Decreto dice cualquier causa de fuerza mayor o situación de necesidad o situación análoga naturaleza. Es decir, hay dos puntos que, digamos, son el cajón desastre donde entran todas esas circunstancias que no están recogidas textualmente en el texto del Real Decreto, pero que pueden surgir. Bueno, pues lo más importante, llevar algo con lo que respaldar tus palabras si eres parado en un control.
Vale, es llevar, por tanto, un justificante es importante. Algo. Y luego, hay una cuestión, una pregunta que nos hacemos todos. Ahora mismo, en lo que es la península, solamente podríamos viajar, pero podríamos hacerlo, entiendo, o no, desde Galicia, o algunas zonas de Galicia, excepto las ciudades que sí que están perimetradas, a Extremadura. Pero claro, para hacerlo tenemos que pasar por otra comunidad autónoma, en este caso Castilla y León, claro, que sí que está perimetrada. ¿Podemos o no podemos?
Vamos a ver, ¿se puede ir a un lugar que no tiene estas restricciones tipo Extremadura o se puede ir desde Galicia, que no está perimetrada en este momento? Es decir, tiene restricciones en las grandes ciudades, pero no en lo que es la comunidad. Podrían desplazarse, tú puedes salir de Galicia e irte a tomar el sol a Extremadura. Ninguna otra razón, porque vas de ocio, puedes hacerlo, y el extremeño igual con Galicia. Bueno, uh-huh. Si luego llegas a ver dónde vas, que no esté, insisto, en Galicia en este momento está en una fase intermedia que tiene esas restricciones perimetrales las grandes ciudades. Bueno, puedes hacerlo. La cuestión está en la zona de tránsito, el punto de tránsito que vas a pasar, que es Castilla y León en este caso, o Salamanca o Zamora. Bueno, solo puedes parar para repostar. Solo para repostar, y desde luego puede ser abordado por un control en ese trayecto de Castilla y León, porque sí están perimetrados en Castilla y León. Y debes también de demostrar, de alguna manera, que vas al destino que dices ir, porque esa es la gran trampa, el lugar de tránsito. Es muy difícil de confirmar. Esto es el territorio abonado para los tramposos, el tránsito. Pero, en fin, de hecho, en este momento tránsito queda un poquito, que es los dos casos que te estoy contando. Extremadura y Galicia. Solo queda esos dos
vale,
lugares.
Me queda claro. Y entonces, ¿cómo van a ser los controles? ¿Se sabe? ¿Están en la carretera? ¿Están en zonas determinadas? ¿Nos lo podemos encontrar en cualquier sitio?
Aleatorios, dinámicos, cambiando patrullas, digamos, territoriales de la Guardia Civil, especialmente la Guardia Civil tiene mucha competencia en esto, evidentemente, son las zonas de límite de las comunidades autónomas, y también el tráfico, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, te la puedes encontrar en cualquier lugar, pero el punto fundamental es los límites territoriales. Pero, ojo, hay también otra cuestión importante, tú puedes salir de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de la Comunidad Cántabra, por tren, por autobús, por avión. Bueno, hay controles que te van a exigir justamente lo mismo por parte de la Policía Nacional, tanto en aeropuertos, en estaciones de tren, en estaciones de autobús. Y ojo, porque como decía aquel anuncio, que a verlos ahí, las multas caen, que existen, que caen. Y mira, te voy a decir un dato concreto. Sí. Anoche, en Ávila, se impusieron 43 multas en el toque de queda. Esto tiene una relevancia, porque se pusieron casi todas en el límite con Madrid. ¿Por qué? Porque muchos madrileños ayer tarde hicieron la gran estampida. Hubo un incremento de la salida de Madrid ayer tarde del 16% respecto a un día similar. Y fueron a las segundas residencias. De dos o tres multas que suelen poner al día en Ávila, pusieron 43, sobre todo a madrileños que se trasladaron a segundas residencias. Por lo tanto, ojito, porque la multa al final te puede caer, y son buenos sustos, importantes.
Pues son las recomendaciones, desde luego. Los como vemos, los controles de carretera van a estar ahí y son aleatorios, como dice Juan, pero claro, lógicamente te puede tocar, así que nada de hacer trampas, por favor, que no están las cosas además como para este tipo de comportamientos irresponsables. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar.
Hablamos de flores y plantas con los oyentes esta tarde de viernes. Nos están dando consejos también para conservarlas, para cultivarlas incluso. Rosa, ¿qué dicen los oyentes, Fernando?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Tenemos a Mercedes rodeada de flores en el día de hoy.
Qué casualidad, pero hoy justo es el día de mi cumpleaños. Y claro, como no podemos reunirnos con la familia, algunos están lejos y bueno, amigos que hace tiempo que no veo, pues la verdad es que estoy recibiendo varios ramos de flores a lo largo del día. Así que bueno, todavía me queda la tarde, todavía es posible recibir además de flores algún regalo más. Pero bueno, es que estoy ilusionada. Los ramos son muy bonitos, son rosas rojas que a mí me encantan. Y tengo la casa que huele de maravilla hoy.
¡Oh, qué envidia!
Bueno, hombre.
Qué bonito.
Oye, pero vamos a ver, yo aporto aquí una solución.
No ¿Para sé, qué?
Claro, sí, pero digo, estos cumpleaños y estas fiestas familiares, yo ya he adoptado la conversación o la reunión familiar peripatética, que consiste, en vez de quedar a cenar, o en vez de... quedar a pasear. O sea, tú dices, oye, pues ya quedamos cenaos... y damos un paseo. No, es una solución, Se puede celebrar el cumpleaños.
Me parece súper buena idea,
Yo antes, hombre, siempre quedas con los amigos, con tal y cual. Pues nada, si puede ser de día, pues se da uno un paseo y bueno.
Sí, porque de noche no. De noche tampoco, no tienen prohibido. Pero de día
claro,
tienes
no,
bueno, de noche a partir de las 12 en el caso de Madrid y en otros sitios eso, a las 11, a las 10, es verdad. Pero hay tiempo, Hay tiempo.
Sí, hay que abrigarse y tal, pero bueno.
Fernando.
Vamos a ver, hay que decir, es verdad que nos han pedido que salgamos lo menos de casa, pero bueno, con todas las precauciones posibles, pues en vez de sentarse en la mesa camilla, pues puedes dar un paseo.
Pues me parece buena idea, sales a pasear y si estás celebrando un cumpleaños, te llevas ya directamente al paseo el ramo de flores y ya lo haces
claro,
todo junto.
Claro, y con cierta distancia lo entregas.
Y luego al rato con otros seis. Así tiene que ser la cosa.
Sí, bueno, pues. De poco en poco.
Claro, sí, no, eso es fundamental, cuidado con eso. Bueno, pues con flores que queremos. Flores así para que nos alegren y nos animen la tarde y también consejos para cuidarlas de los oyentes. Y nos podéis dejar los mensajes en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Cuando es bueno, es muy bueno. Y cuando es malo...
Espera, no me lo digas, te lo diré yo.
Es aún mejor.
Soy un monstruo.
Broken Arrow, Alarma Nuclear y Basic.
Pim pam pum.
2 de John Travolta.
Vamos a verlo.
El sábado por la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en cesval.org.
Cariño, nuestra relación se está enfriando.
¿Sí?
Te noto más fría. Deberíamos ir juntos a algún sitio para encontrar una solución.
Vale, nos vamos a Bricor.
Hasta el 25 de noviembre, para que entres en calor, en Bricor tienes una estufa de pellet Eider de 10 kilovatios por 949 euros.
Y una estufa de leña Madrid de 18 kilovatios por 459.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace 2 años, ya va para 3, tuve ocasión de recorrer Siria prácticamente desde el sur del país, desde Damasco hasta el norte. Hasta Alepo. Estaba realizando un documental, uno de los documentales que suelo preparar, y recorrí el país en guerra, donde todavía había bolsas importantes de yihadistas. Para poder subir desde el sur hasta el norte, la carretera que se usaba habitualmente pues no estaba disponible. Había que tener cuidado porque, todavía, ya digo, había bolsas yihadistas y esa carretera podía sufrir ataques. Esa línea ascendente, ese camino hacia el norte, hacia Alepo, estaba desviado. Había que tener cuidado, sobre todo, de llegar a tu destino antes de que se pusiera el sol, porque a partir de ese momento pues no se garantizaba la seguridad. Y en el desvío del viaje desde Damasco hasta Alepo, Damasco está en el sur, Alepo está en el norte, pues me acerqué algunos kilómetros hasta Raqqa. Raqqa era en ese momento, porque todavía el Daesh, el Estado Islámico, no había caído, todavía controlaba Mosul y todavía tenía el control de Raqqa. Se ganó, digamos, la batalla por Raqqa, se liberó Raqqa y ahora hay un grupo de científicos españoles que está intentando reconstruir muchos tesoros arqueológicos que hay en la ciudad. Y que, la gente del Daesh los destruyó. Bueno, yo tuve ocasión de ver lo que hacía el Daesh con cualquier cosa y es que no dejaba títere con cabeza. En ese proyecto de conservación, recuperación de los monumentos de Raqqa, está trabajando Juan José Ibáñez, que trabaja con el CSIC. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto que estáis realizando en este momento en Raqqa?
Bueno, el proyecto es un proyecto financiado por el British Council, que tiene un fondo de protección de patrimonio cultural. Entonces, el trabajo que hacemos es un trabajo que tiene varios aspectos. Uno es formar a profesionales locales. Ajá. Para la estabilización de monumentos que han sufrido daños durante la guerra. Y Entonces lo que vamos a hacer es primero una formación online con 20 profesionales locales, y algunos de ellos, una vez que hayan acabado el curso, pues realizarán un estudio de varios monumentos de la zona, harán un plan de daños que presenten estos monumentos, y con este plan de daños pues iniciaremos una primera estabilización de los monumentos.
¿Habéis tenido ocasión, no sé si el COVID os ha permitido visitar RAC antes de comenzar este plan de formación?
Claro, el problema es que a todo esto, según desde que pedimos el proyecto hasta que nos lo han dado, pues ha habido todo el problema del virus, y entonces lo que hemos hecho, pues claro, tenemos que hacer es realizar un trabajo a distancia. No podemos viajar a la zona, y entonces tenemos que contar con los colaboradores locales. La formación será una formación online, y los trabajos de seguimiento de las tareas de mantenimiento de los monumentos pues también serán a distancia.
O sea, que no habéis podido, no habéis podido certificar, por ejemplo, la situación de las murallas de Raqqa o de la mezquita.
Sí, esto lo podemos hacer porque colaboramos con unas ONG locales. ¿Sí? Y contamos también con la colaboración de las autoridades que ahora controlan la zona. ¿Sí? Y entonces ellos nos mandan fotos, nos mandan documentación, vídeos que nos permiten evaluar cuál es la situación.
¿Y cuál es la situación? ¿Cómo ha dejado el DAS aquello?
Bueno, pues está dañado o bien directamente por ellos o bien por las actuaciones, porque Raqqa fue objeto pues de bombardeos y todo esto, o sea que sufrió directamente la guerra. Entonces los monumentos están dañados, las mezquitas, los minaretes de las mezquitas, la muralla también está dañada, y bueno, vamos a actuar sobre una serie de monumentos, vamos a hacer un estudio de los daños de la zona y actuar sobre algunos monumentos concretos que son los que tengan los daños mayores y necesiten una primera cura, una actuación directa primera.
Vamos, yo he oído hablar de la mezquita, gran mezquita de Al-Mansur, de la muralla. ¿Qué tesoros arqueológicos hay en esa ciudad?
Raqqa es una ciudad muy importante en Siria y hay monumentos. Siria es una cuna de civilizaciones, es el lugar donde apareció la agricultura, la ganadería, las primeras ciudades. Y también Raqqa es especialmente importante porque hay monumentos que pertenecen a diferentes religiones y que forman parte de la historia, pues de la historia de Siria. Entonces, pues es importante para las diferentes comunidades de la zona, y que sus monumentos, que son icónicos para ellos, pues claro, no solo tienen un valor patrimonial, sino también tienen un valor de tipo social para estas comunidades. Entonces, pues se tratará simplemente de hacer una primera actuación, esperando que en el futuro, cuando la situación se estabilice y podamos viajar, pues se puedan abordar ya actividades más directas de restauración, pero ya tiene que ser un plan internacional que suponga una inversión muy, 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 muy potente, claro.
Está en el noreste del país, digamos, hacia la frontera con Irak. Decías que hay tesoros que no solo son islámicos, hay también alguna iglesia de la época siriaca o...
Sí, en la zona norte hay comunidades cristianas. Sí. Y se ve que en Siria hay diferentes ritos y diferentes comunidades de tipo cristianas. Y entonces pues también hay iglesias que han sufrido daños, y esto es lo que tenemos que hacer ahora, es ver qué es exactamente esos daños que han sufrido y hacer una primera base de datos con los daños que existen. Hay ahora una autoridad local, pero que no tiene las capacidades técnicas y muchas veces económicas, porque son profesionales que igual pertenecen a la antigua Dirección de Antigüedades, o son arquitectos, gente que tiene una cierta capacitación, pero que necesita un apoyo externo.
Claro, son muchos años de guerra en los que, bueno, prácticamente... han tenido que luchar por la supervivencia. Es decir, yo recuerdo cuando estuve por ahí, ya ha pasado tiempo, había problemas incluso de abastecimiento, digamos, de alimentos. Hay algunas cosas que han mejorado, pero ¿está Siria en este momento en condiciones de poder hacer este trabajo con la gente que habláis, que os cuentan?
Bueno, la situación en el norte ahora es una situación estable. La amenaza que había era de invasión turca, porque ya sé que la zona norte pues está controlada por una autonomía kurdo-árabe que está tolerada por el régimen de Assad y que fue la que, con el apoyo de los americanos, expulsó al Estado Islámico. Y esta zona pues sufre la inestabilidad porque hay una parte controlada por Turquía y hay una cierta amenaza en la zona, pero por ahora pues hay un status quo y se pueden realizar actuaciones puntuales. Y claro, el país está esperando pues algún tipo de reconciliación o de paz.
Sí, la paz que no acaba de llegar, es una guerra terrible.
Claro.
Esta.
Esto depende de un acuerdo en buena parte internacional, ¿no?, con los actores de la zona. Hay demasiados intereses y por ahora no hay una guerra directa, pero hay una situación de una estabilidad, en cierto modo, inestable, ¿no? En cualquier momento se puede romper.
Claro. Juan José, gracias por haber estado con nosotros, gracias por el trabajo que hacéis ahí en Siria, que es un pueblo que ha sufrido mucho y que se merece, bueno, pues el apoyo siempre que se le pueda prestar.
Muchas gracias a vosotros.
Pues, Pilar, el sí. trabajo de unos españoles para reconstruir. Yo no pude entrar en Raqqa porque, claro, uh-huh. cuando yo pasé por ahí delante, quiero decir, no estuve muy cerca, o sea, estuve a 25 kilómetros, 30 kilómetros, bueno, sé que se oía la bomba, que estaba tomada por los milicianos del Daesh. Y siempre me decían los sirios una cosa, y me han seguido diciendo, la guerra en Siria no es una guerra civil, es en realidad una guerra internacional. Por eso es necesario que realmente se llegue a la paz.
Ojalá. Pero claro, ¿cómo se pueden proteger los monumentos de un país que desde luego hay que hacerlo, ¿no? Pero cuando ellos están luchando por su propia supervivencia, ¿no?
Bueno, pero muy difícil. Fíjate que es verdad que es importante, la sanidad es importante. Comer, pero también es importante la cultura. No hay que dejar atrás estas cosas. Ahora vamos a hablar de cómo están las cosas en las UCIs, no estadísticas de saturación de UCIs, que en algunas comunidades autónomas es muy alta, sino de cuántos de los que entran en las UCIs salen curados, ¿no?
Y es una buena noticia porque es una estadística que al menos en esta segunda ola, Fernando, sí que ha mejorado y necesitamos buenas noticias, así que desde luego vamos con ello si te parece, porque como tú dices, en medio de tantos indicadores negativos relacionados con la COVID, hoy aquí también en la tarde queremos acercarte uno que, bueno, es un cambio a mejor, ¿no? Y yo creo que desde luego hay que ponerlo ahí encima de la mesa y es el de la supervivencia de los pacientes más graves, los que ingresan en las unidades de cuidados intensivos, porque ahora 7 de cada 10 de estos pacientes logran sobrevivir y la tasa de mortalidad pues se ha ido reduciendo con el paso de los meses. Entre los más de 2.400 pacientes COVID que ahora mismo están ingresados en una UCI en España está Miguel Simarro, que tiene 76 años. Su hijo Juan Antonio y toda su familia confían en que todo va a salir bien.
Por supuesto. Sí, por supuesto. Es un campeón. Sí. Creo que estamos en buenas manos, los médicos y todo el equipo sanitario.
Bueno, Miguel lleva 6 semanas en el Hospital Madrileño de La Paz, pero su evolución está siendo positiva.
Pues lleva como un mes. Y 2 semanas pues en la UCI. Le hemos podido ver puntualmente y bueno, todo claro, con muchísimas medidas de seguridad y ahora estamos esperando a que se recupere, que va mejor.
Va mejor y tiene muchas posibilidades de recuperarse, de salir adelante. Su familia sí lo cree y nosotros también, ¿eh? La verdad es que son muchas, ¿no?, las personas y por desgracia cada día más. Lo hemos visto también a las 4 de la tarde hablando con médicos de hospitales de Castilla y León que, bueno, esas UCIs, esas unidades de cuidados intensivos se están llenando. Bueno, pues hay muchas familias que tienen a un familiar ingresado en estado crítico y aunque la mortalidad se esté reduciendo, este aumento en el ritmo de ingresos de pacientes COVID combinado con con el de los no COVID, pues algo es algo que es preocupante de por sí, algo de lo que queremos hablar a partir de ahora también con nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú has recopilado un montón de datos al respecto y pues sí, es interesante pararnos en ellos un ratito, ¿verdad?
Sí, primero en esa parte positiva, ¿no? Esa cada vez mayor supervivencia en las unidades de cuidados intensivos de los pacientes COVID, en la que influye pues la edad que tienen, también si tienen patologías previas, pero también esa experiencia que hemos ido ganando en los últimos meses, que han ganado los médicos. Al inicio de la pandemia, la mortalidad de los pacientes críticos superaba el 50%. Y ahora, ya lo has dicho, 7 de cada 10 logran de media salir adelante. En algunos hospitales son incluso más. Pedro Castro es responsable de UCIs en el Clínic de Barcelona.
Según ha ido pasando las semanas y los meses, esa mortalidad pues se ha ido reduciendo, se ha ido ajustando. Nosotros en nuestro hospital ahora mismo, a estas alturas, podemos decir que estamos en una mortalidad entre el 10 y el 20% de los enfermos que ingresan en la unidad de cuidados intensivos. Algunos son de semicríticos, es decir, pacientes que nunca se han llegado a requerir ventilación mecánica, y otros son pacientes pues eso, que han requerido ventilación mecánica invasiva, y esos evidentemente tienen más mortalidad.
Y luego está pues la parte negativa, por desgracia, esa presión creciente en los servicios de UCIs con una ocupación media del 25% en toda España, pero que supera ya el 40% en varias comunidades autónomas y que se refiere solo a los pacientes COVID, que son la mitad del total de los pacientes críticos a los que atienden nuestros médicos y el personal sanitario de estas unidades de críticos. La situación, según explican también en el Hospital Madrileño de La Paz, se acerca a lo insostenible, lo dice el doctor Quintana.
Si seguimos así, en 15 días estaremos desbordados. Estamos, bueno, pues muy al límite de nuestras capacidades, la verdad.
Bueno, es que Carmen, los datos efectivamente que has recopilado muestran un ascenso indudable en los ingresos de pacientes muy graves de COVID.
Pues sí, es que se ha multiplicado por 30 en dos meses esos ingresos en UCIs en España. A finales de agosto había 84 pacientes COVID en nuestras UCIs. A finales de septiembre ya eran 1.500. Ahora superamos los 2.400, una situación que nos sitúa cada vez más cerca de repetir el colapso de la primera hora. De momento no hay, de momento sí que hay capacidad suficiente para atenderlos en los hospitales como el Clínic.
Ahora mismo no hay, digamos, como muchas más camas extras adicionales, como pueden ser quirófanos. Eso todavía no se ha habilitado, ¿no? De momento.
Y entonces, Carmen, ¿dónde está ahora mismo el principal problema?
Pues en la primera ola lo peor fueron los respiradores, esa falta horrible de materiales y la carencia también de espacios. En esta segunda ola la dificultad reside sobre todo en atender al mismo tiempo a pacientes muy graves COVID y no COVID y también a la falta preocupante de personal.
Más que aparatos, lo que necesitamos son personas, o sea, tanto médicos y sobre todo enfermeras y enfermeros que sean capaces de llevar estos pacientes. De eso estamos relativamente escasos.
¿Y esta música, Carmen?
Pues es la que interpretó Juan Antonio Simarro, cuyo padre Miguel, hablábamos de él al principio, está en esa UCI de La Paz con 76 años. Bueno, pues él es músico y él pues quiso hacer un homenaje a su padre, pero también al resto de enfermos hospitalizados y a quienes les atiende. Él está acostumbrado a tocar para otros y a tocar de forma altruista porque forma parte de la iniciativa Músicos por la Salud. Ayer, a las 5 de la tarde, se puso ante su piano y lo grabó en Instagram para que puedan escucharlo pues su padre, todos los pacientes COVID y no COVID de los hospitales y también los médicos, enfermeros y el resto del personal sanitario que los atiende. Fue una experiencia única.
Sí, 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 porque ha sido pues eso, de las más emotivas de mi vida, porque eso, siempre había tocado conciertos para agradecérselo a todos los trabajadores de los hospitales lo que hacen, y ahora en esta vez que además me toca algo personal, claro. Sí, lo pudieron hacer, de hecho estuvo mi hermana allí y estuvieron, bueno, pues nunca se sabe si lo están escuchando o no, lo que sabemos es que cuando despierten se lo vamos a poner otra vez.
Su padre y su hermana haciéndole escuchar ese concierto a su padre.
La música, desde luego, para conectarse también con la familia, yo creo que como terapia en estas UCIs, que es verdad, de los hospitales españoles cada vez están más llenas, con más saturación, pero también me quedo, Carmen, con esa noticia positiva que nos dabas, que nos estás dando, y es que al menos una buena parte, la mayoría, desde luego muchos más que en la primera ola, se curan, salen adelante y a pesar de que tengan que estar ingresados varias semanas en la UCI, superan la enfermedad. Carmen, gracias.
A vosotros, Pilar.
La música que nos ayuda en estos momentos, a veces, cuando estamos en un hospital. También las flores, ¿no? A los hospitales también se llevan flores. Bueno, por ejemplo, en un nacimiento, ¿no, Rosa? Pues lo normal es mandar flores o que la habitación se te llene de flores, flores, flores. ¿Qué flores? Pues yo qué sé, las favoritas, las tuyas, las que más te gusten, las que cuidas a veces, porque hay gente que tiene ese don, que a mí me da muchísima envidia, que yo no lo tengo, lo reconozco, con las plantas, con las flores. Las flores me encantan, ¿eh? Pero luego cuidarlas, o sea, lo de ponerlas en el jarrón y que a mí me duren esas flores, eso ya es otra historia.
Bueno, tenemos que probar a echarle lejía al agua, como
ay,
nos
no,
contaba
no sé
antes
si
un
me
oyente.
Atrevo, sí, no, nos lo contaba un oyente y me parece muy arriesgado.
Hay truquitos que podemos ir haciendo a ver si nos duran un poquito más, pero es verdad, Pilar, que estamos de acuerdo que las flores duran poco, pero es que son tan bonitas y eso mismo piensa esta oyente.
Hola, gente, buenas tardes. Pues a mí las flores me encantan. No sabría decir cuáles son mis favoritas, me gustan todas. Y si me regalan flores, me encanta que me regalen flores. Hay un pero, que mi esposo piensa que las flores es lástima de dinero, porque enseguida se secan, se marchitan, y a mí me encantan. Así que el año pasado, por esta fecha, me llegó con un ramo precioso y yo me quedé sorprendida cuando entró. ¡Ay, qué alegría! Y de repente me dice, sí, es que me lo han regalado en un comercio, en una floristería donde voy a limpiar. Digo, oye, ya me parecía a mí muy, muy raro. Buenas tardes, gente, buen fin de semana.
¿Verdad? Le pudo ay, su sinceridad, ¿eh? Y desde al final luego. Y lo que tú dices, oye, pues nada, pues con lo encantada que estaba ella, con esa sorpresa,
claro,
que no se esperaba.
Si es que,
ay,
claro. Es que bueno. Hay que regalar flores, como dice este oyente, mira.
Pues sí, yo suelo regalar a mi mujer de vez en cuando un ramo de flores, pero son rosas, es la flor que más me gusta. Hasta luego.
Bueno, pues rosas, pues rosas, vale. Sí, oye, pero sí, que también sí, hay hortensias sí, que son maravillosas, también hay camelias que son una pasada, en fin. Que cada uno tiene sus flores favoritas. Por cierto, hablando de hortensias, a ver si alguna oyente que tenga hortensias, por ejemplo en Galicia, que las hay maravillosas, nos dice si en Madrid realmente se pueden sacar adelante unas hortensias, porque desde luego yo no lo he conseguido, ¿eh? Bueno, que nos lo cuenten en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No sé a vosotros, pero a mí el mar me llama. Echo de menos su brisa, su olor y las sensaciones que me transmite. Pero ahora he encontrado la forma perfecta de volver a vivirlo, porque Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros me ofrecen unas maravillosas vacaciones disfrutando del mar. Hasta el 30 de noviembre puedes reservar tu camarote exterior y viajar en balcón sin coste. Y hasta 15 días antes de la salida contarás con cancelación gratuita para cambiar tu crucero o pedir el reembolso del dinero pagado. Un extra de tranquilidad muy necesario en estos momentos. Además, puedes pagar en 3 meses y te dan un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Y los niños viajan gratis. Por supuesto, con protocolos de seguridad que garantizan que la experiencia a bordo sea maravillosa. Yo tengo ganas de vacaciones, así que voy a reservar mi crucero con Costa y Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora y hasta el 6 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, tablets, smartphones y más de 1000 electrodomésticos. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, CDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900 400 910 o en repsol.info/movilidad eléctrica.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Cuando es bueno, es muy bueno. Y cuando es malo...
Espera, no me lo digas, te lo diré yo.
Es aún mejor.
Soy un monstruo.
Broken Arrow, Alarma Nuclear y Basic.
Pim pam pum.
2 de John Travolta.
Vamos a verlo.
El sábado por la noche, en 13.
Ahora y hasta el 6 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, tablets, smartphones y más de 1.000 electrodomésticos. Descuento en cupón canjeable en tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.